Bueno, y lo tenemos al titular de Pestrana, Claudio Leoni, a quien saludamos. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Leo, Adriana, Rodrigo, te saludan.
Buen día, un gusto a todo el equipo.
Lo mismo decimos. Bueno, comentábamos recién, anunciado el paro, mañana y pasado, 48 horas, Claudio. Veníamos hablando ya hace un tiempo acerca de esto, acerca de la paritaria. ¿Por qué deciden ir a esta instancia? ¿Qué pasó con la otra parte a la hora de la respuesta?
Bueno, nosotros dejamos este espacio de la semana pasada, a efectos de encontrar algún punto de contacto y trabajar alguna propuesta que sea más allá de lo que hicieron los intendentes de plantear como política salarial el bono que decidió el gobernador de la provincia para sus agentes, plantearlo como una política salarial acordada con los trabajadores, cosa que obviamente hemos rechazado eso, ¿no? Y bueno, lamentablemente no pudimos tener una propuesta, no nos han convocado una reunión que a las 5 de la tarde de hoy, lo cual es imposible modificar la medida de fuerza. Así que
Claro,
vamos a esperar eso.
la convocatoria viene
Sí.
después de que ustedes ya anuncian la medida de fuerza.
No, ni eso. Nosotros lo anunciamos ya la semana pasada, lo anunciamos con la intención de que las conversaciones se pudieran dar con anticipación.
Claro.
No, no como ocurre ahora, a las 5 de la tarde no hay ninguna posibilidad, porque además siguen insistiendo con la política del bono como alternativa.
Eso te iba a decir, Claudio, porque aparte ni siquiera hay un ruido a que haya alguna oferta que no sea, por ejemplo, una suma fija, que es, por ejemplo, más o menos lo mismo que ofreció la provincia.
No, no, solamente se está hablando de eso, ¿no? Eso es lo que han planteado los intendentes, o sea, no hay una propuesta salarial, nosotros le hemos dicho claramente los intendentes que si no tuvimos paritaria en marzo fue producto de esa disputa que tuvo el gobierno de la provincia con el gobierno saliente en la legislatura por la ley de emergencia, que después llamó ley de necesidad pública, donde se demoró la paritaria sobre la base de que no tenían esa ley. Si no hubiéramos tenido el acuerdo del primer trimestre, tendrían que haber pagado la paritaria como corresponde. Esto significó un ahorro muy importante para los municipios. Nosotros entramos en marzo con 18 municipalidades y 45 comunas que no pudieron pagar en tiempo y forma los salarios. Y en el mes de junio se pudieron afrontar en la gran mayoría el pago del sueldo de aguinaldo. Quiere decir que hay recursos que provienen justamente producto de la caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Y por otro lado, estamos
¿Cómo es
planteando
eso? ¿Cómo es eso? Hay recursos que, o sea, hay recursos que provienen de la caída del salario de los
del
trabajadores.
salario, claramente, el no haber acordado una política salarial cuando debió hacerse en marzo, entramos en la pandemia con el salario congelado. Eso ha significado un ahorro para los
Claro.
municipios de más de 800 millones de pesos al mes de junio.
En total.
Claro, porque digamos, nosotros estimamos el salario promedio perdió aproximadamente entre 20 y 21 mil pesos de enero a la fecha, tomando solo la inflación. Eso tiene implica un crédito que se tomó el trabajador, implica
Claro.
un ahorro del municipio muy importante que permitió, bueno, a lo mejor pagar sueldo y aguinaldo, que me parece muy, muy importante, pero hay que saber que no tuvimos paritaria producto de una disputa política entre el gobierno y la legislatura por una ley. Y ahí se nos frenó, bueno, después vino la pandemia, nosotros teníamos un paro de 48 horas que con movilización suspendimos la movilización porque ya había ruido de la situación pandémica y una vez que decretaron el aislamiento social obligatorio ya no hubo más paritaria. Y en eso aparecieron otro tipo de conflictos, como por ejemplo la decisión de muchos intendentes de bajar los sueldos de los compañeros que estaban imposibilitados de participar en la actividad laboral de emergencia, ¿no?
Claudio, vos decías que el cálculo que han hecho es que en lo que va en el primer semestre concretamente del año, con una paritaria congelada, los municipios y comunas se han ahorrado entre 20 y 25 lucas por empleado.
Exactamente, sí,
O más o
exactamente.
menos,
Ahora
un sueldo, más o menos un
va
sueldo.
a ser un aguinaldo,
Claro.
hablando del salario promedio, ¿no es cierto? Más del aguinaldo. Sí, además, y en el reclamo nuestro está también la actualización de las asignaciones familiares, que tampoco han hecho ninguna gestión los intendentes. Nosotros estamos cobrando 40 pesos por cónyuge en el sector municipal, 40 pesos por 3 pesos de asistencia escolar. 3 pesos.
¿Cómo 3 pesos?
3 pesos. La asignación escolar primaria es 3 pesos.
¿Tres pesos?
Sí, 3 pesos.
¿Y comprar no, un lápiz?
Ojalá fueran 3 pesos.
¿Un lápiz?
No, para que tengas una idea y hablando con números concretos, 40 pesos el cónyuge, 260 pesos por hijo. O sea, que el ingreso familiar hace que ahora, a fin de mes, tengamos la mitad o más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de la provincia de la ciudadanía de pobreza. Claro. Estamos con un ingreso familiar entre salario y asignaciones familiares, constituyen que una familia tipo va a quedar debajo de la misma pobreza, con lo cual nos están mandando a la pobreza con esta decisión. Entonces no se puede tener esta doble mirada. No pidan nada porque estamos ayudando a los que menos tienen, pero no se ayuda a los que menos tienen mandando a la pobreza a los otros.
Claro. Claro, porque es un poco el relato que se repite.
Claro, pero nosotros somos, además, nosotros movilizamos, no digo en las ciudades grandes de la provincia, pero en pequeñas localidades el trabajador municipal se nota en el consumo.
Sí, claro.
Se nota mucho. A veces son el empleador más importante en las pequeñas y medianas localidades del municipio. Y en las grandes también, ¿no? Porque si a 11.000 trabajadores en Rosario, 11.000, 5.000 en Santa Fe, deben ser de las empresas que más trabajadores tienen.
Ajá. Acá Claudio preguntan, siguiendo Adri, ¿qué es lo que preguntan?
Sí, preguntan si la recaudación de la provincia y el municipio aumentó el año pasado.
Mira, hay indicios de aumento. No te olvides que en el mes de diciembre salió una ley que actualizó el 40% en promedio, que hablo, los impuestos provinciales, que son coparticipables.
Sí.
Pero bueno, ustedes sabrán, si pueden observar por qué la situación de nosotros decimos que hay una total injusticia y falta de solidaridad con los que nos han considerado trabajadores esenciales. Porque el intendente Rosario anunció que recibió $1.000.000, así en dólares, ¿no? Lo cotizó, lo que recibió de ayuda de la nación, refinanció su deuda en cerca de 3.000 millones. El documento de los intendentes y presidentes comunales de justicialismo aseguran que recibieron un 150% más de partida que en el año 2019. O sea, quiere decir que hay recursos.
Claro.
Y el insumo más importante que tiene un trabajo esencial en un municipio es la mano de obra. En realidad son nuestros compañeros y compañeras que tienen el salario congelado y que el mes que viene ya el salario mínimo está debajo del nivel de la pobreza. Al salario del mes que viene, con la suma de los ingresos familiares, vamos a estar con más del 50% de nuestra compañía de la línea de pobreza. No veo que eso sea una solución y una salida que para ahorrarse que... Y hemos visto lugares donde han usado los fondos del COVID para asistir a una entidad financiera para que le baje los intereses de los comerciantes de la región. Eso me parece que hay cosas que no están funcionando y lo que no hace la paritaria es tomar estos reclamos que venimos haciendo.
Claudio, y encima...
Los comités mixtos.
Sí, y encima, perdóname que te interrumpa, y encima de eso, más abajo todavía de la escala inferior que estabas comentando, que queda por debajo de la línea de pobreza, están los precarizados, digamos, que no es un universo menor de trabajadores en los distintos municipios y comunas.
Bueno, en algunos municipios y comunas representa el 50% de la cantidad de la masa de recursos humanos, digamos.
Claro.
Ni habla. En este sentido, no, una de las cosas que pedimos, y no se está cumpliendo, es que esos compañeros no perciban y no salgan a trabajar si no tienen obra social, no tienen posibilidad de cuidar su salud de ninguna manera, no tienen obra social, no tienen sistema previsional, no tienen seguro del riesgo de trabajo, del accidente de trabajo, y están trabajando. Sí, no hay un nivel de insensibilidad, después tener un intendente que sale y enferma gente, ¿viste? Esto parece que hay que discutirlo en serio. Nosotros pedimos, primero, que pararan el descuento de salario a los trabajadores que por razones de salud tienen que cumplir el aislamiento y no pueden presentarse en su lugar de trabajo. A parar eso. Pedimos que no trabajen a los compañeros, que le sigan pagando como está haciendo, por decisión del Estado, en muchos lugares que no están trabajando, percibiendo su salario. Que no hagan trabajar a los compañeros que están en situación de precariedad laboral. Pedimos una comisión que analice los ingresos y los recursos de los municipios y comunas, porque si no hay plata, demostrame que no hay plata.
Es histórico eso, Claudio. Es fundamental para sentarse en la mesa tener esa información.
Es fundamental, es fundamental. Y a esto le sumamos que no funcionan los comités mixtos, es lo que genera los problemas que estamos teniendo. Estamos haciendo un relevamiento municipio por municipio de la cantidad de compañeros que ya están afectados por el COVID. Pero el problema es que no están funcionando como corresponden los comités por negativa de los intendentes, donde los trabajadores pueden decir, no, esto constituye riesgo, esto lo podemos hacer. ¿Cómo bajamos el riesgo de enfermedad o de accidente de trabajo? Es decir, por ley, una obligación por ley, tampoco están cumpliendo con eso. Y esto conjuga la necesidad de que nuestros compañeros se puedan expresar en este paro que vamos a hacer de 48 horas, siempre respetando las guardias mínimas,
sí,
que son fundamentales, pero, el protocolo de seguridad.
Pero el paro es total.
Esperemos. El paro es sin asistencia a los lugares de trabajo. Salvo aquellos de servicios sociales no van a ser tocados, ¿no?
Claro, pero y ahora, hoy, perdóname Claudio, años atrás cuando te preguntábamos qué se mantiene en un paro municipal, siempre se hablaba de la cuestión de la recolección de basura, de algunas cuestiones que son eso que se le llamaba esencial. Hoy cambió bastante el significado de la palabra esencial, digo, en las tareas que llevan a cabo los municipios y comunas. Hoy, en medio de la pandemia, ¿qué es esencial?
¿Qué se garantiza?
Municipio? Claro, ¿qué se garantiza hoy?
A ver, tengan en cuenta que nuestro sector tiene un importante número en la ciudad de Rosario que pertenece al sector salud. Eso va a continuar actuando.
Está bien. Bueno, saliendo de la especificidad de Rosario.
Lo que pretendemos es que todo lo que tenga que ver con el sector salud se mantenga en funcionamiento. Y después serán los sindicatos junto con los comités, o si no funcionan, serán los sindicatos los que determinen cuáles son realmente servicios esenciales. Nosotros tenemos gente en San Carlos haciendo pavimento, ¿no? Eso es una situación que no tiene nada que ver con lo esencial.
Claro.
Eso no. Y si los convocaron por esencial obra pública. Entonces, bueno, por eso digo que lo recomendamos que la medida de fuerza es mantener los protocolos. Ya hicimos una marcha, ustedes no sé si pudieron observarla la semana pasada. También manteniendo los protocolos de seguridad, se pudo hacer la marcha perfectamente. Al incrementarse los casos en la provincia de Santa Fe, cambiamos la metodología, nos parece mejor no hacerlo con asistencia del lugar de trabajo, para que no haya la posibilidad de acercamiento entre nuestro propio compañero. Así que la forma de organizarlo está en manos de cada sindicato.
Claudio, claro, efectivamente. Bueno, y mañana vamos a estar con eso, pero antes de cortar la comunicación no puedo evitar preguntarte acerca de él. Son de los pocos, hay que decir también esto, no son muchos los que han salido a criticar públicamente el accionar del intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Escarpín.
Bueno, puntualmente Festrán pidió sanciones.
Por
eso. Esos sí fueron los únicos.
Pero después el resto, por ejemplo, estamos todavía esperando un comunicado, aunque sea, de la oposición política de Avellaneda en el Consejo. Unidos Pro Avellaneda pareciera ser que no se enteró de lo que pasó.
Pero si estuvieron en la marcha también.
No se enteró. Bueno, pero son que alguien les avise que son oposición. Supuestamente son oposición, en el Consejo.
Y pero en la marcha no.
¿Qué tiene? Bueno, pero en la marcha no.
¿Qué significa la marcha?
En la marcha no, porque responden también a...
¿A Vicentín?
Y al Gobierno Nacional. Y convengamos de que tanto una lista como la otra acompañaron al mismo candidato y al mismo partido político a nivel nacional. Pero digo, ¿no vas a sacar un comunicado? Nada vas a hacer. No hay oposición en Avellaneda.
Pero la pregunta
¿que no
es
el partido justicialista? Nada. Claudio, ¿qué pensás de todo esto?
No, creo que, a ver, Vicentín ha mostrado de cerca la cara de lo que son los grupos económicos concentrados, ¿no? Que tienen un manejo en los medios, que tienen un manejo con la política, y acá no hay... oposición, el poder de los grupos económicos es muy fuerte, eso me da la impresión, todo el sector político tan presionado por la presencia de la empresa ahí en Avellaneda, evidentemente hace silenciar los temas. Pero a mí me parece que fuera de esto, yo creo que ha tomado una dimensión donde nosotros decimos tiene que haber un fiscal que vea que se han incumplido todas las normas habidas y por haber de decreto de necesidad de urgencia y decretos provinciales para garantizar la lucha contra el COVID. Y hacer esto, me parece que el presidente del comité de crisis, justamente en el departamento del senador y en la ciudad de Avellaneda el intendente, a mí lo mínimo que deben hacer es desplazarlo para garantizar la vigencia del control de los protocolos y la lucha contra el COVID.
Lo mínimo es, lo mínimo es desplazarlo de lo que tiene que ver con los comités de COVID.
Exactamente, con los comités de crisis. Ahora, me parece que un funcionario público que es responsable de la salud de su localidad toma esta medida en contra de la decisión, requiere de una, por lo menos que la justicia le pida explicación, porque está violando la legislación.
En el comunicado,
con sus deberes de funcionario público,
en el comunicado dicen: el autoritarismo mata, y la situación del intendente de Avellaneda afectado por COVID deja claro que el aislamiento social y la aplicación de los protocolos no pueden quedar en manos de autoridades que por intereses económicos e ideológicos se oponen a las políticas de salud pública que, lejos de hacerlas cumplir, promueven su violación intencional.
Bueno, muy claro me parece lo que decimos en el comunicado. O sea, esta actitud de decir yo hago lo que quiero es la propia que tienen las grandes empresas de impunidad respecto del poder político y del Estado.
¿Te sorprende o no que no se haya... Claudio, ¿te sorprende o no que no se haya iniciado ninguna medida judicial?
Me sorprende que no, porque nosotros tenemos compañeros que fueron detenidos por circular sin autorización. A nosotros en la Municipalidad de San Carlos, porque esto no se hace solamente en Avellaneda, también en San Carlos, en las cosas. Compañero nuestro que tenía que llevar el certificado, lo llamó por teléfono a la Municipalidad si lo podía mandar. Dije, no, vení que te lo recibimos acá. Cuando llegó la policía, le abrió la puerta. Fíjate vos, es una pica que tiene el intendente con nuestra gente. No tenían y lo llevaron detenido y lo devolvieron a su casa, a un trabajador. Me imagino que si eso hacen con un trabajador municipal, ¿qué tiene que hacer con un intendente? Si es que estamos en un proceso democrático y de igualdad ante la ley.
Claudio, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, que tengan un bien gusto.
Abrazo, lo mismo. Allí estaba el titular de FESTRAN, Claudio Leoni, dialogando con nosotros. Al escuchar un paro.